Esto es Más Cabrona que Bonita, un podcast donde hablaremos con personajes osados, de esos que les gusta pintar afuera de las líneas, que retan lo que existe, que se transforman y que tienen historias cabronas que contar. Yo soy Ana Victoria García, conferencista, emprendedora con Victoria 147, autora de mi libro Ellas y alguien muy preguntona. Así que bienvenidos a este espacio donde exploraré a mis personajes y espero que como yo cambies de piel y te atrevas a transformarte una conversación a la vez. En el episodio de hoy hablamos de el pensamiento tóxico, hablamos de la muerte, hablamos de la transformación, hablamos de lo que es atravesar décadas, de cómo romper ciclos viciosos de pensamiento, de relaciones, de toxicidad. Nos metimos y nos adentramos a la psique y a entender la psicología humana. ¿Y con quién mejor que hacer esto que con Mario Guerra? Mario Guerra fue nuestro invitado de hoy. ¿Y quién es Mario Guerra? Mario Guerra es un destacado psicólogo y experto en relaciones humanas, licenciado en psicología. Cuenta con diversas certificaciones internacionales, incluyendo psicoterapeuta breve, máster en tanatología y experto en vínculo del apego. Además de su labor académica, Mario ha publicado 6 libros. Es autor de su podcast En la voz de Mario Guerra, que, paréntesis, amo su voz. Es conferencista y ha compartido micrófono con Marta de Baile en W Radio, así como en Radio Centro, Radio Fórmula y MER. En televisión ha conducido el programa Conversando con Mario Guerra, en TVC Networks, con participaciones en Imagen, Televisión, Foro TV, Telehit, TV Azteca, ADN 40 y colaboraciones para Expansión, Discovery, Home and Health, Snapchat, el Canal 11 del IPN en Diálogos de Confianza. Ha escrito para revistas como Bebemundo, MOA, el diario de Chihuahua. Ha tenido intervenciones en el periódico como El Universal, Reforma, El Economista. ¡Uf! Su semblanza es enorme. El gran Mario Guerra hoy estuvo con nosotros y pues los dejo con este episodio y con Mario. Esto es Más Cabrona que Bonita. El psicólogo de cabecera, el de la voz segura, la palabra fluida y el conocimiento práctico, el que no te deja irte por las ramas, el que sabe que para vencer el miedo hay que atravesarlo y quien cree que el temor agudiza los sentidos y la ansiedad los paraliza. Terapeuta, autor, podcastero, el de una semblanza muy larga, amigo de la radio y de la televisión, él es Mario Guerra. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Ana Victoria. Muy bien, muy contento de estar nuevamente contigo acá.
Eso, me encanta escucharte. ¡Amo tu voz! Ya te lo han dicho.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Oye, pues vamos a empezar con preguntas rápidas. ¿Estás listo?
Sí, claro.
Venga. ¿Anonimato o reconocimiento?
Anonimato.
¿A qué suena el silencio?
A paz.
¿Cuál es ese pequeño gran placer que Mario disfruta más?
Dormir.
¿Uno de los libros que más te haya impactado?
Viento del Este, Viento del Oeste, de Pearl S. Buck.
¿Qué le da miedo a Mario Guerra?
Ay, miedo. Yo creo que la muerte, probablemente.
¿Cuál es la incógnita que aún no logras descifrar de la mente humana y sigues buscando?
Esta repetición de patrones que a veces son dañinos y que recaemos en ellos constantemente.
¿Una frase que te guste?
El cambio siempre es posible.
¿Un buen consejo que te hayan dado?
Escúchate. Escúchate para que aprendas de lo que traes adentro.
¿Con qué personaje de la historia te gustaría platicar y qué le preguntarías?
Pues yo creo que me gustaría platicar con algún antiguo egipcio, no sé, algún faraón, y preguntarle cómo se siente de vivir en un mundo de privilegios donde es la encarnación de una deidad y donde a lo mejor no puede hacer muchas cosas a libertad.
La peor mentira que te has contado.
Que yo sé muchas cosas.
la solución más común a nuestros problemas.
Ver la realidad como es.
Algo que hayas experimentado y que nadie debería de perderse de vivir.
Ay, yo creo que la paz que da la verdad.
¿Qué es eso que más crees tú que extrañaría el mundo si faltara?
¿Si faltara yo?
Si faltara, o sea, ¿qué cosa de pronto si faltara en el mundo se extrañaría más?
Ah, claramente, yo creo que los amaneceres hermosos.
Listo, terminamos esta sección.
Muy bien.
Ahora sí, a ver, un poco de historia, Mario.
Sí.
Quiero saber, ¿cómo inicias tú tu carrera? ¿Y por qué decides dedicarte a lo que te dedicas?
Mira, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué dedicarme a lo que me dedico? Yo decía, por eso hablaba hace un momento de la verdad y esas cosas, yo decía que era la curiosidad lo que me había movido a esto. Pero claramente no fue así, probablemente fue mi historia de vida. Yo empecé, mucha gente lo sabe, empecé con una licenciatura diferente. Yo me gradué a los 21 años como contador público. Por una cuestión, pues yo diría más bien circunstancial, ¿no? Yo no sabía que existía la psicología, ni tenía idea que podía estudiarse eso cuando empecé a estudiar, pues muy, muy joven realmente. Y después, más o menos cerca por ahí de pegándole a mis segunda mitad de los 20, ¿no? 27, por ahí, 28 años, yo tenía la curiosidad de estudiar algo más para mí. Y yo decía, tiene que ser algo que no tenga que ver con números, porque tenía yo una frase que me decía, se me va a ir la cabeza de lado. Ya ves que en esto se decía que el hemisferio izquierdo era el de los números, el de la lógica y el derecho, el de la creatividad. Yo decía, la cabeza se me va a ir para la izquierda de tanto número. Necesito algo como que compense, pero quería algo para mí. Nunca pensé cambiar de carrera, nunca pensé estudiarlo formalmente. Y empecé a hacer algún cursillo por aquí, un cursillo por allá. Y la gente me decía, oye, ¿por qué no estudias psicología? Y yo, no, hombre, ¿cómo voy a estudiar psicología si ya estoy grande? Y además no tengo tiempo y tengo pues muchas cosas que hacer. Me lo dijeron una vez, dos veces, tres veces. Y un día dije, ¿y por qué no estudio psicología? Qué buena idea tuve. Después de decir muchas veces que no. Y bueno, pues después empecé a estudiar psicología. Y eso fue ya hace casi 30 años. Y puseme aquí, ¿no? Este es el resultado de aquella decisión que empezó siendo una curiosidad. Pero claramente, como te decía, ¿por qué? Pues probablemente mi propia historia de vida de la infancia, obviamente. Yo siempre he pensado que en la infancia hay muchas cosas que determinan muchas de nuestras decisiones adultas y creo que eso es lo más de lo más relevante que podemos voltear a ver, ¿no? ¿Qué pasó allá que me está llevando aquí a tomar estas decisiones o a no tomar otras?
De acuerdo, gracias. ¿Y qué es eso que sigues encontrando fascinante de trabajar con la psique del ser humano?
Y mira, lo que me parece fascinante es que, aunque a veces parece ser que cada historia se repite de una forma u otra en diferentes personas, ¿no? Diferentes patrones, quiero hacer algo pero no puedo, o ya no quiero hacer esto pero algo me impulsa a hacerlo de nuevo. Las variantes, a mí me fascinan las explicaciones que las personas se dan a sus conductas, los propios análisis que hacen, y que a veces son muy certeros y otras veces pues solamente justifican de alguna forma el actuar o el no actuar sobre un tema en particular. Eso me fascina. Y yo siempre he pensado que problemas vamos a tener siempre. El problema es que una persona tenga el mismo problema. Ese es el gran tema. Porque si dices, bueno, tengo un problema aquí de pronto con un amigo que no me llevo muy bien, tengo un problema en el trabajo, tengo alguito de salud, pues uno lo va resolviendo. Pero que sea un tema recurrente, como no puedo hablar en público, todas las relaciones me funcionan mal, o siempre acabo peleándome con la gente que quiero, ¿no? Esos sí. Patrones repetitivos de un problema que se repite en la vida, eso me parece a mí fascinante y sobre lo cual uno precisamente en el consultorio trabaja con las personas.
Y como psicólogo, hay muchos no sés, o sea, justo ahorita mencionabas esto, ¿no? ¿O es relativamente sencillo encontrar la razón a cualquier comportamiento? ¿O de pronto dices, hijo, aquí sí no tengo ni idea de qué le está sucediendo a este hombre? ¿O tienen una buena guía práctica los psicólogos?
Tenemos obviamente una formación, un cierto esquema de cosas que pasan, pero sí a veces pasa y se lo dices al paciente, mira, no sé exactamente por qué pasa esto, por qué haces aquello, no lo sé, vamos a seguir explorando, ¿no? Porque a veces uno tiene, evidentemente uno tiene una teoría de algo, pero luego pasa que, tú me preguntabas también antes, ¿no? La peor mentira que me he contado, creer que lo sé todo, de pronto que alguien te cuente algo y, yo ya sé por dónde va el asunto. Y luego te da otra pieza de información que dices, rayos, por ahí no era. Entonces, es como ir cocinando, ¿no? Poco a poco, que vayan saliendo las especias, los olores, los sabores, conforme se va cocinando. Entonces, ese es un elemento donde sí podemos tener una hipótesis de algo, pero hasta que tengamos más información es cuando podemos empezar ya a ayudar a que la persona misma sea la que identifique cómo sus patrones se van generando.
Oye, el otro día veía una película, Laberintos, creo que se llama, horrible nombre, pero Laberintos del Diablo o algo así, en donde exploran como o siguen a un personaje que justo vive psicosis, pero es muy inteligente y como que envuelve a todos y tal, y te dan unos giros la película buenísimos. Y me hizo pensar, porque ahí les estaban dando electroshocks y así, el mundo de la psicología se ha transformado un montón también, ¿no? Hace algunos años justo estos electroshocks, pues igual hoy ya son inviables, ¿no? Dicen, no, esto no mejoraba la condición, ¿no? ¿Qué crees que en el futuro, viendo hacia atrás, vean retrógrado alguna forma en la que hoy nos estamos aproximando a nuestra psique y a tratarnos psicológicamente?
Mira, obviamente la neurociencia ha avanzado mucho y se van encontrando diferentes conexiones, y diferentes funcionamientos del cerebro. Posiblemente el apunte de la ciencia, el apunte de que apunta hacia donde apunta, sea a tratar de explicar el funcionamiento de la mente a través de las estructuras cerebrales. Pero yo creo que finalmente, si bien es cierto que podríamos encontrar áreas y combinaciones de áreas del cerebro que produzcan tales o cuales efectos, yo sí creo que la forma en que empieza a funcionar el sistema, te decía hace un momento la infancia, cómo de alguna manera quedamos determinados. Por ejemplo, el otro día leí un estudio, decía los niños que han padecido bullying empiezan a tener ya en la vida adulta un funcionamiento distinto al que hubieran tenido si no lo hubieran padecido. Y no es que sus estructuras cerebrales sean distintas, ¿no? No veríamos un cerebro distinto, sino es el funcionamiento, ¿no? Vamos a decirlo así, como el cableado, como por donde pasa la información. Entonces, yo creo que en el futuro vamos a tener que entender la mente de dos maneras. Sí con el equipo, con el cerebro, con las neuronas, pero otro, yo creo que siempre seguirá siendo una variable el funcionamiento y la forma en que cada uno va construyendo, como te decía, su realidad a través de diferentes experiencias y de las propias narraciones personales que uno se hace. Eso es bien importante, ¿no? También creo que tenemos que seguir explorando esto de cómo contarnos la realidad va a determinar mucho, no la realidad en sí misma, sino la manera en que nos relacionamos con la realidad.
Claro. Hoy todo el mundo se alerta de lo que está sucediendo con las pantallas, con las redes sociales, con inteligencia artificial. En esta línea de ver el futuro, ¿cuál es tu predicción sobre la evolución que viviremos como humanos con estas herramientas y con estas tecnologías? ¿Cómo crees que será el humano, no sé, en unos 10 años que sea quizás distinto a como somos hoy? ¿Qué estás visualizando?
Pues por un lado creo que es la inevitabilidad de la inteligencia artificial y estos dispositivos, ¿no? Ya tenemos estos lentes de Apple que todavía son aparatosos, ¿no? No tan viables para andar con ellos por la vida como si nada. Pero yo creo que más pronto que lo que pensamos serán lentes de armazón, ya más pues portables, donde tendremos mucha información disponible. Y también creo yo que, pues, en esto que nos han dicho los famosos implantes neurales, ¿no? Donde podemos estar interconectados, ya hacer una interfase con sistemas, eso será, yo creo que vendrá casi inevitablemente. Pero yo me pregunto, esto que nos han dicho que somos multitarea, ¿no? No es tan como lo hemos pensado. Si hoy decimos que conducir un automóvil manipulando el celular es casi equivalente a ir con varias copas encima, yo me pregunto, ¿qué será ir con pues una pantalla virtual al frente? Que alguien puede decir, bueno, pues los autos serán más autónomos y serán más, ya no tendremos que tener la vista al frente. Está bien, para conducir está bien, pero yo digo, ¿y para socializar? me decía el otro día en una reunión, una persona me decía, es que es maravilloso, imagínate poder estar en una parte del mundo cenando con tus padres que hace mucho no ves. Y los vas a ver como si estuvieran ahí. Y todo. Y yo, sí, pero no están ahí. Es decir, entiendo que cuando hay una distancia insalvable por algún momento, poder estar de alguna forma. Pero ¿qué pasa cuando de pronto en una conversación pierde como tono y medio nos aburrimos y luego vuelvo a tomar? En esos aburrimientos, ¿no será que, a ver, mientras voy a ver una película por acá mientras estoy, ¿no? Es como si yo ahorita estuviera aquí con una segunda pantalla mirándote y estuviera viendo un video de YouTube y me preguntas algo y te contesto otra cosa porque no te estoy haciendo mucho caso. Entonces, pero es inevitable. El otro día había un recorte de periódico por ahí de los años 80 que decía, esta moda del internet ya está pasando, a nadie le interesa, esto no va a tener futuro, ¿no? Y creo que era un recorte del New York Times, una cosa así. Entonces, mira, lo que se pensaba, bueno, lo mismo se nos dijo del cine, ¿no? Que no iba a pegar, del teléfono, que qué barbaridad, eso no iba a funcionar nunca. Entonces, yo creo que más bien es abrazar esto, estos cambios inevitables, y saber usarlos. Yo creo que la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, hasta donde sabemos hoy, no son el mal, es la manera en que las usamos. Si pretendemos utilizar la inteligencia artificial para todas las respuestas, pues quizá no sea la mejor manera, porque habrá preguntas que solamente nosotros podamos responder. La inteligencia artificial, ¿cómo te va a decir cuánto quieres a tus hijos o si esa pareja te conviene o no? Digo, te podrá hacer un análisis de algo, pero a la mera hora uno tiene ciertas cosas que ni a uno le quedan claras, el inconsciente famoso.
Y has visto, seguramente en tu trayectoria has visto a chavos de una generación anterior y chavos actuales. Has visto seguramente muchos cambios en ellos, pero algún rasgo evolutivo, por así decirlo, de que antes quizás estos niños no estaban programados así y que ahora, de una manera sana, no tóxica, estos niños evolucionaron en la mente, en la forma de actuar, en la forma de interpretar, algo que hayas visto.
Pues yo creo que como hay más información, hay más preguntas. Hay más preguntas que se hacen precisamente porque antes la información que no era tan disponible y no tan al momento, pues no nos permitía, ¿no? Las preguntas surgen a partir de dudas. Toda pregunta es un intento de comprender el mundo. Entonces, a mayor información, mayores preguntas. Entonces, la única cuestión, ahora sí que el lado B de esto, es dónde vamos a obtener las respuestas, ¿no? Claro. Yo creo que seguirnos manteniéndose en preguntas es buena idea y creo que valdría la pena, ¿no? Esto de fomentar el pensamiento crítico, de hacerse preguntas y no creer las cosas porque salen. Creo que eso pasa mucho con generaciones pasadas, ¿no? Hoy vemos algo, mira qué barbaridad, ya supiste, ¿y dónde lo viste? Pues lo decía en el Face. Si lo dice el Face, no puede mentir. Sí, claro, en el Face puedes encontrar información muy útil y puedes encontrar información falsa. Quizá hoy las generaciones de ahora estén aprendiendo a hacer eso, ¿no? A ver cuáles son sí, las verdaderas elementos y cuáles son falsedades o manipulaciones.
¿Qué es eso que a pesar de esta evolución tecnológica que estamos viviendo, no sé, no va a cambiarnos como seres humanos? O sea, ¿qué es esto más básico del ser humano que no importa los cohetes que le pongas enfrente, no cambia?
Yo creo que la cercanía y el contacto. Lo vimos en la pandemia, Ana Victoria. El extrañar, ¿no? Poder dar abrazos a las personas, el extrañar tenerlos cerca. Ese contacto que es tan básico y elemental en la infancia, el que una madre te cargue, te acoja, el que un amigo te dé un abrazo, ¿no? Una palmada, hasta un choque de manos cuando vamos, un choque de puños, cuando hacemos algo, esa sensación de lo físico, yo no sé si la vamos a poder replicar. Por ahí vimos varias películas de estas distópicas en su momento donde dos personas podrían tener hasta relaciones sexuales sin tocarse, ¿no? Porque en aquel futuro distópico, pues todas clases de enfermedades se podían contagiar hasta con quizá tocarse la piel, entonces cada uno con sus aparatos, como si estuviera sintiendo realmente. Y yo creo que manipulando el cerebro podían hacernos creer muchas cosas, pero yo creo que no podríamos llegar a esta sensación real de, del contacto físico con el otro, como te digo, desde un bebé piel a piel con su madre hasta un amigo en un abrazo sentido, ¿no? Donde puedes inclusive con alguien muy querido, al darle un abrazo puedes sentir hasta su sollozo, su suspiro, ¿no? Esa parte que yo creo que no será fácil de recrear, pues estará ahí como una necesaria manera de convivir.
Oye, ¿cómo Mario? Algo que me pasa y veo que sucede, ¿no? Es como este aceleramiento de las cosas, este dinamismo, esta velocidad que de pronto agarramos y que pareciera que si no te subes a la ola te quedas fuera, ¿no? ¿Cómo Mario se aproxima y es parte de un mundo acelerado sin que te haga daño?
Yo creo que, mira, voy a citarte a Paracelso, un médico de la Edad Media, que decía, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Es cierto que yo, igual que todos, y yo sobre todo, ¿no? Soy, como dicen, un early adopter de la tecnología. Entonces, pero sin embargo, no me compro el último dispositivo de moda, me espero tantito para ver si sí, a veces ni me lo compro. Me refiero con esto, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? El otro día estaba platicando con unos amigos y les decía, les digo, a ver, les voy a hacer una confesión, pero antes dígame cada uno cuál es su vicio, ¿no? Y alguien, y me decía una amiga, no, pues para mí las bolsas. Un amigo decía, no, para mí los tenis. Otra persona decía, no, pues para mí viajar, ¿no? Le digo, bueno, ahora les voy a confesar algo. Tengo 3 sistemas de inteligencia artificial por los cuales pago para usarlos. Y entonces ya, como les pregunté a cada uno su vicio, pues ya no me pudieron criticar, ¿no? Pero les digo, es que estoy comparando cuál funciona mejor, cuál me da las respuestas más acertadas, y a veces me doy cuenta que tengo que combinar uno y otro según el tipo de información, porque me dan información muy distinta. Uno inventa más que otro, ¿no? Uno me inventa cosas. A uno le pregunté por mí, a un sistema de inteligencia artificial, le digo, a ver, cuéntame por qué Mario Guerra es relevante. Entonces me empezó a contar, dije, bien, 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 y de repente dijo, ya ha trabajado en tal lugar. Yo dije, yo nunca he trabajado en tal lugar, y estudió en tal lugar. No, yo nunca estudié ahí. Entonces empezó a inventar información de mí, digo, porque qué mejor que pues ver una información que yo sé cuál es la verdad para poder contrastar. Entonces, pero sí, al principio era mucho estar inmerso en eso, y ahora ya también digo, nada, pues tienen todavía sus cositas cada una, y voy seleccionando y voy aprendiendo, porque el otro día me decían, oye, Mario, ¿tú crees que la inteligencia artificial nos va a dominar? Y yo les digo, miren, no sé si nos va a dominar. Lo que sí sé es que si nosotros no dominamos la inteligencia artificial, alguien más lo va a hacer. Y nosotros vamos a ser desplazados. Entonces, es necesario que entremos a esto, por más que no nos guste, por más que haya resistencia. Yo sé que todavía hay personas que no usan celular porque dicen, no, pues eso no, bueno, es una decisión personal y no está bien ni mal. Nada más es cuestión de, puedo decidir no usarlo, pero el problema sería tener que usarlo y no saber cómo se usa. Ese sería el gran riesgo.
Claro.
Entonces, yo estoy aprendiendo y he aprendido una cosa también, que me parece bien importante. He aprendido que no voy a aprender lo suficiente como para dominar todo lo que tan vertiginosamente está cambiando con esto de la inteligencia artificial. Tenemos bien poquito tiempo. Yo me acuerdo la primera vez que vi un generador de imágenes, dije, no, esto es una maravilla, es cosa del maligno, ¿no? Hablando de esas películas oscuras. Y luego, cuando sale la generativa de texto, yo dije, no, qué barbaridad esto. O sea, pero eso fue ayer.
Claro.
Y esto está avanzando, avanzando, avanzando. No hay regulaciones todavía, empieza medio a haber algunas cosas. Los derechos de autor, ¿no? Ayer estaba yo en una reunión con mi editorial y decía el director general, es que los derechos de autor estamos, no solamente es lo útil, ¿no? Sino que ahora ya la inteligencia artificial puede crear textos completos, libros, cuentos, historias. Entonces, pues lejos de prohibirla, porque si no se va a volver algo por abajo del agua, pues vamos a dominarla de alguna manera que nos haga bien. Pero yo creo que la dosis, ¿no? También hay momentos que digo yo, a ver, no, aquí no la voy a usar porque necesito hacer algo por mí, para mí, y no quiero tampoco depender que el día que no tenga internet ya me quede en blanco, ¿no? Ahorita estaría preguntándole a la inteligencia artificial, espérame, Ana Victoria, déjame ver qué me dice aquí mi amiga personal. No. Entonces, es una herramienta, la dosis es el secreto.
Te escuché en una entrevista diciendo, citando algo así como, hablando sobre cuando llegábamos a las grandes décadas, ¿no?
Sí.
Yo el año pasado cumplí 40, te digo que tuve a mi bebé, o sea, como que atravesé algunos puentes. Y quiero preguntarte, ¿qué experimentamos cuando cruzamos décadas? ¿Cómo has visto también que la gente atraviesa con gracia estos periodos donde crecer es evidente y también en una sociedad donde últimamente siento una obsesión para no envejecer, ¿no? Y entonces, antes los antiguos abuelos eran venerados, eran los sabios, y como que siento que ahora, no es que todo, ¿no? Pero no se generaliza, pero hay como esta tendencia a quererte agarrar de no crecer, no envejecer, no cambiar, ¿no? Entonces, cuéntame de esto. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu acercamiento?
Mira, yo creo que efectivamente, a ver, las décadas. ¿Por qué las décadas podrían ser tan importantes para algunos? Bueno, porque pues desde que inventamos los números y luego la medición del tiempo, el brincar una década es brincar una decena, es un cambio. Porque cuando tienes 35, 36, 37, ok, ¿no? Sigue siendo 30 y tantos o 40 y tantos, pero brincar de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, es... Tú sabes, la gente lo dice, ya estoy en el cuarto piso, ya estoy en el quinto piso, ¿no? Lo ponemos hasta como un salto de nivel en cierto momento. No somos muy buenos prediciendo el futuro. Me acuerdo un estudio que hubo donde se le preguntaba a las personas, oye, ¿qué tanto crees que vas a cambiar de aquí a 10 años? En gustos, de vestir, de comida, de amigos, de música, de trabajo, ¿no? Y la mayoría de las personas decían, no, yo de aquí a 10 años voy a seguir siendo el mismo. Y luego, volviendo a entrevistar a muchas de las personas que originalmente les hicieron la pregunta, ¿qué tanto has cambiado en los últimos 10 años? Decían que era una barbaridad, que había grandes e importantes cambios. Entonces, cuando cruzamos una década, inevitablemente, como cuando llegamos al final de un año calendario, pues algo parece que hacemos un balance. Hacemos un balance donde decimos, a ver, ¿dónde estoy y dónde se suponía o dónde yo quería estar? Y como regularmente, pues no es exactamente la precisión lo que nos distingue, pues andamos ahí como que nos faltan cosas, de otra nos sorprendemos, oye, qué lejos he llegado, qué barbaridad, y otros no, pues me falta todavía. Pues hacemos un balance y también inevitablemente, después de los 40, ya el paso del tiempo, particularmente después de los 50, ya no se cuenta igual para muchas personas. Ya antes era cuántos años tengo. Después de los 50 es cuántos años creo que me faltan por vivir.
Wow.
Ya no es esto. Yo, por ejemplo, que tengo 58 años, ya tirándole a 59 el mes que entra, pues ya no es igual, ¿no? Yo ya le pienso, híjole, otras 20 navidades.
Wow.
30 navidades, ya no faltan tantas, ¿no? Ya, ¿qué más me da las que ya pasaron? Las que vienen son las importantes, porque ¿cuántas y en qué condición? Por más que me cuide, por más que, pues ni modo que esto se detenga. Entonces, sí, esto del envejecimiento, ¿no? Ayer me decía también una amiga, colega, escritora, estábamos ahí en esta reunión de la editorial, y me decía, oye, Mario, fíjate, a ti no te pesa. Me decía, ¿cuántos años tiene? Le digo, 58. Bueno, yo tengo 60 y tantos, me decía ella. Dice, ¿pero no te empieza a pesar ya las cosas? Como el cuerpecito y eso. Le digo, alguito sí. Alguito sí. Y pues sí, reconocer eso, ¿no? Reconocer que ya no nos asiste la juventud como era antes. La piel, la propia fuerza física. Por más que uno se trate de mantener. Entonces, y luego yo he tenido pacientes, fíjate, es muy curioso, que entrando a estas edades de, pues ya después de los 60, han tenido problemas de salud importantes en términos de fracturas, de cuestiones musculares, porque de pronto como que se les olvida que tienen tal edad y le exigen al cuerpo, ¿no? Yo tenía un paciente que llegó una fractura en la pierna porque se le ocurrió que iba a volver a hacer esgrima después de 30 años de no practicarla. Y el primer día se fracturó el pie y le dijeron a sus compañeros, oye, es que pues llegaste como si hubieras entrenado ayer, con este ímpetu, con esta fuerza, ¿no? Y justo fue en la semana que cumplió 50 años. Entonces, a veces, para demostrarnos nuestra juventud y vitalidad, podemos tomar conductas de riesgo, ¿no? O imprudentes, o a veces hasta arriesgarnos a cosas, no sé, cirugías, cosas que uno de pronto dice, ya no me gustó cómo quedé.
Ya viene uno de mis bebés consentidos de Victoria 147, el Victoria Fest, el festival más grande de emprendedoras en México. Adéntrate en un día de inspiración, conocimiento, conexión y tribu. Estarán con nosotros Oso Traba, Marisa Lazo, Diego Barrazas, Mari Carmen Obregón, Sofía Macías y muchos speakers más. Te veo el 20 de marzo de 2024 en Jardín San Hipólito. Compra tus boletos en victoria147.org o en el link de la descripción. ¿Cómo justamente evolucionas ese autoconcepto para no quedarte rezagado en lo que eras o anhelar eso que ya no es y vivir en una eterna nostalgia? O sea, ¿en qué momento dices, ok, la aceptación cómo se da?
Pues se da, a ver, primero es inevitable, a ver, lo voy a decir peor todavía. Aceptemos o no aceptemos que estamos envejeciendo, es lo de menos. Vamos a envejecer mientras la ciencia no encuentre la fuente de la eterna juventud de Ponce de León, pero vamos a envejecer. Más vale que aceptemos eso, porque pelearse con la realidad es garantía de frustración. Sí, claramente yo puedo pensar que pues han cambiado cosas en mí, pero también es cierto que han cambiado otras a favor, ¿no? Por ejemplo, hoy puedo pensar que soy más reflexivo, menos impetuoso que antes, en esto que te decía, ¿no? De pronto darme el tiempo de escuchar a un paciente una, dos y tres sesiones para poder encontrar el hilo conductor que nos va a llevar por el resto de la terapia y no precipitarme a diagnósticos o a juicios adelantados. Es todo, ¿no? De pronto que dice uno, ya no voy a treparme una escalera de 6 metros para cambiar un foco, o me compro un aparatito que desde arriba, o contrato a alguien que llame para que me lo cambie, porque qué necesidad tengo de andarme trepando y arriesgándome por ahí. Y no se trata de renunciar a cosas, se trata de reconocer que no es lo mismo una caída ahorita, a los casi 60, que lo que podía haber sido a los 20. Por muchas razones, ¿no? Entonces, creo yo que irse dando cuenta de esto y decir, pues sí, ya no voy a ser tan veloz, no voy a ser tan rápido, ya de pronto, ya cuando el doctor te dice, a ver, la manera correcta de levantarte de la cama es, te levantas de lado, te impulsas con el brazo, te quedas sentado un momentito, después te paras y ves si no estás mareado, ahora sí le sigues caminando, ¿no? Y me digo, no, pero si yo me puedo levantar bien, me dice, no, si te estoy entrenando para el futuro. No para ahorita.
Wow.
Te estoy entrenando para el futuro para que vayas agarrando un hábito de cómo levantarte para que más adelante, cuando lo necesites, no vayas a tener una caída, ¿no? Por levantarte muy rápido y vaya a ser riesgoso, ¿no? Yo, bueno, pues, me parece muy, muy inteligente de su parte en esta formación, ¿no?
Y qué interesante esto que dices como herramienta en cualquier edad, porque como decías al inicio, creo que parece ilógico, pero cómo nos cuesta aceptar la verdad, las verdades de la vida, ¿no? La principal, que es que todos nos vamos a morir, y parece que lo vamos negando toda la vida, el que vamos a envejecer, el que las cosas cambian, y hoy justamente en cualquier edad, el no aceptar la realidad, el no aceptarnos a nosotros, el toparnos y querer siempre ser algo más, compararnos con el que está enfrente y decir, ¿por qué yo no? O ¿por qué estoy más flaca? O ¿por qué estoy más gorda? O ¿por qué estoy más grande? O ¿por qué estoy más chica? O ¿por qué estoy...? No, o sea, todo el tiempo estar negándonos. Entonces yo creo que la edad es una vertiente, pero creo que esta parte de aceptar las verdades, qué básico y qué importante, ¿no?
Sí, aceptar que tenemos la edad que tenemos, la condición que tenemos. Y cuando digo aceptar, no digo la resignación, ¿no? Ay, pues así estoy ya, hombre, ya me puse gordo y pues me voy gordo, me voy a quedar. Pues, digo, si esto del peso se vuelve un problema de salud, bien, podríamos hacer algo para amortiguar el impacto de esto, ¿no? No quiere decir aceptar, pues ya sí que venga, ahora sí como dicen, que venga un perro, me lleve en el hocico y a ver dónde me va a tirar, ¿no? Es poder tomar ciertas decisiones, las riendas de nuestra vida, pero dentro de un esquema del momento presente, de nuestras habilidades presentes, capacidades presentes, no es resignación de lo que hablamos, es la aceptación de que hay ciertas cosas que pues están ocurriendo, de que cada vez que pasa el tiempo tenemos quizá menos amigos, porque pues unos ya se van muriendo también, ¿no? Que nuestras capacidades no son las mismas,
sí,
que tenemos que usar lentes, ¿no? O operarnos la vista, en fin, ¿no? Diferentes cosas que van sucediendo con nosotros, ¿no? Es la inevitabilidad de los cambios de la vida. También que tenemos, a ver, lo hemos hecho por años, ¿no? Desde que éramos niños. Cuando somos muy niños ya queremos crecer y ser adultos. Y cuando somos muy adultos, uno dice, ¿dónde está el freno de mano de esta cosa? Porque no me dejarás mentir, en la fecha que estamos hoy, Ana Victoria, todavía hace no poquito estábamos en la cena de Navidad.
Claro.
Estábamos, y ya vemos venir el futuro, ¿no? Así como de aquí al grito de independencia, parece que falta mucho, pero no falta tanto.
Oye, y algo que también vivimos y que se genera hoy en día, que inclusive estos cambios generan estrés. Creo que la pandemia que vivimos actualmente, ¿no? ¿Cómo defines tú el estrés?
El estrés es un desequilibrio entre los recursos reales y percibidos que uno tiene y las demandas autoimpuestas y necesarias. Es decir, si tengo hijos que cuidar, trabajo por hacer, amigos por atender, correos por contestar, ejercicio por hacer, alimentación que cuidar, si me hago cargo de demasiadas cosas, mi capacidad de atención, concentración y hasta de energía vital, pues no es ilimitada. Entonces, va a llegar un punto en que tengo tantas cosas de las cuales que hacerme cargo que mi cuerpo y mi mente me van a mandar una señal. Una señal que va a decir, párale, párale, porque esto no. Y es una señal desagradable, es una sensación de, ¿no? Estás al tope con todo y de pronto te suena una notificación del celular. Y uno dice, ¿ahora qué? Ahora que todo el mundo quiere un pedazo de mí, ¿por qué? Y uno dice, a ver, espérate, no es todo el mundo. Es lo que yo me he permitido hacer, porque como creo que todo lo que se puede se debe, pues entonces voy diciendo que sí a muchas cosas. Wow. Y hay cosas que no puedo decir que no. Es decir, si tengo a mi cargo hijos pequeños que cuidar y atender, ni modo que les diga, ay, estoy muy estresada, ¿no? No, pues como a ustedes no me puedo desafanar de ustedes, ¿qué tal que por acá sí haga unos recortes o derive o pida ayuda o delegue? No se trata de no hacer, sino no se trata de no hacerlo todo uno solo, de manera que llegue a ese nivel de desborde donde mis recursos no alcanzan para atender las demandas.
O sea, el antídoto del estrés son límites y nos.
Límites, pero los límites que uno mismo se ponga, porque nadie va a venir a decirnos, y cuando lo hacen ni caso les hacemos, oye, ya bájale. Uno mismo es el que tiene que decir, a ver, no, ya no me lo puedo permitir de esta manera. Yo sé que si trabajáramos 24/7 sería muy productivo, pero pues la cultura misma nos impulsa, ¿no? Ya tenemos esta frase de cuándo descansaré, cuando me muera, ¿no? Y yo digo, ¿cómo saben, no? Yo creo que no, pues sí, se dice que el infierno es muy agitado. Pero la cuestión es que yo creo que si voy a descansar cuando me muera, pues también quiero descansar aquí. Por si allá no se descansa, no lo sé.
¿Qué crees que es lo que más estresa a la sociedad actual?
Pues yo creo que esto de creer, digo, a ver, te lo voy a decir y suena raro, esto de creer que todo lo que hacemos es vital, necesario e importante.
Sure.
Es decir, no puedo dejar de hacer esto. No, tengo un compromiso. Híjole, no, pues ya dije que sí y ahora no puedo faltar porque entonces mi palabra, mi imagen y ya me comprometí con este proyecto. No me gusta, pero pues ya dije que sí y ahora no puedo, ahora para que se me quite. Esta autoexigencia de pensar que verdaderamente somos indispensables, híjole, suena fuerte, ¿no? Pero de pronto, si mañana nos muriéramos, mucha gente claramente nos iba a extrañar, algunos otros su vida iba a quedar alterada de muchas maneras, pero difícilmente alguien iba a dejar de vivir por nuestra ausencia. Y la gente se las arreglaría sin nosotros, el mundo claramente se las arreglaría sin nosotros, pero pensar eso es como de, oye, o sea que no soy tan necesario como he pensado.
Claro.
Y pues cala, ¿no? Entonces, por eso, en este sentido de vida, ¿no? Que a veces nos forjamos, vamos poniendo muchas cosas para decir, no, pues todavía no me puedo morir porque tengo muchas cosas por hacer. Como si la vida fuera a decir, ah, no, no, si tienes cosas por hacer, hasta que acabes te vas.
Claro. Oye, ¿y por qué a pesar de resolver nuestras necesidades básicas? Y yo sé que hay esta pirámide de necesidades, ¿no? Pero muchas de nuestras necesidades, nosotros que estamos desde un privilegio, estoy hablando de quizás nuestra realidad, no la de todos, pero de personas que tienen las necesidades básicas resueltas y siguen buscando más. O sea, ¿por qué esta búsqueda del más? ¿Cuándo es algo positivo? ¿Cuándo es algo tóxico? ¿Cómo nos involucramos con el más?
Mira, yo creo que no es que estemos buscando más, sino que estamos buscando otra cosa.
No.
¿A qué me refiero? Uno puede decir, esta persona trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no, y parece que no tiene llenadera. Ya tiene resuelta su vida económica, ya tiene resuelta. ¿Y por qué sigue trabajando en lugar de dedicarse pues a la familia, ¿no? Porque mira, esto es muy común. Yo he trabajado cerca de personas que están muriendo en muchas ocasiones de mi vida por mi trabajo mismo. No he escuchado a una sola persona que sepa que va a morir pronto porque tiene una enfermedad terminal grave que me diga, fíjate Mario, ¿sabes de lo que más me arrepiento? De no haber trabajado más. Ni una sola persona me ha dicho eso. Ni una sola. ¿Sabes de qué me arrepiento? De no haber estado más tiempo en el Face. No. La gente se arrepiente de no haber tenido tiempo para ellos mismos, para las personas que aman, para convivir, para disfrutar, para los amigos, para la familia, para los hijos, para los padres. Esos son los arrepentimientos más grandes. Haber trabajado mucho, no haber tenido tiempo para uno mismo y no haber tenido tiempo para los nuestros. Cuando dices, ¿por qué la gente busca más? Yo creo que están buscando otra cosa. Pero la están buscando de la misma manera. Con eso que ya se dieron cuenta que no se los dio.
Sí.
O sea, no es, a ver, si trabajando tengo necesidad de trabajar más, ¿qué es lo que estoy buscando a través de esto? ¿Estoy buscando reconocimiento? ¿Estoy buscando satisfacción personal? ¿Estoy buscando mi propia valía? ¿Estoy buscando sentirme útil? ¿Estoy buscando sentirme poderoso? Y si sí, ¿de qué otra manera lo puedo obtener? Porque ya está visto que aquí no lo obtengo, porque sigo y sigo y no paro. Trabajo, relaciones compulsivas, ¿qué es lo que estoy buscando realmente? ¿Por qué insisto en esto? A pesar de que mi salud, mi bienestar está comprometido, yo digo, estamos buscando, no es que no tengamos llenadera, es que quizá no estamos buscando en el lugar indicado para obtener aquello que nos dé paz y contento y satisfacción. Yo creo que hay un concepto que está muy criticado, que es el suficientemente bueno. También hay otro elemento, que la cultura nos impulsa a la excelencia, al tope, al dalo todo. Si no vas a hacer las cosas bien, mejor no las hagas. Entonces, en esto, yo digo, ¿qué tiene de malo con estar suficientemente contento con lo que se tiene, aunque no se tenga todo lo que se podría tener si en ello nos empeñáramos hasta la locura, ¿no? Entonces, yo creo que son esos dos elementos. O estoy buscando otra cosa, o ya me dejé llevar por la inercia del más, 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 para que no piensen que soy un mediocre, conformista, un loser, un perdedor, un lo que sea, ¿no? Pero ahí que estoy buscando, la autoimagen.
Nah.
Me preocupa mucho la imagen, que lo que piensen de mí. Y entonces, para que no piensen de mí que soy una persona mediocre, les voy a demostrar que yo hasta la raya me voy a quedar trabajando. Y hay personas que se enorgullecen de eso. No, esta persona, mira, se murió en la raya, ¿eh? Y yo digo, ¡ay, qué triste!
Claro. Oye, Mario, y escuchándote, digo, creo que ahorita estamos como en este momento de demasiadas opciones, ¿no? Y pasa Netflix, ¿no? Te tardas más en encontrar la película que en ver la película. Y eso que le genera como un poco, bueno, bastante frustración. Y si lo traduzco como en tema de relaciones, ¿no? Justamente pues, todas estas aplicaciones de citas, ¿no? Es como, le encuentras defectos y te da esta cosa. ¿Y qué tal si el que sigue está mejor? ¿Y qué tal si el que sigue está mejor? Y entonces como que te quedas en ese loop, ¿no? ¿Cómo tomar decisiones hoy con la riqueza de todas las oportunidades que tenemos, que quizás no teníamos antes, que tenemos más elecciones, pero sin que nos lleve esta ola de pronto indecisión o de duda por justamente no querer estacionarnos porque quizás lo siguiente iba a ser mejor. ¿Cómo te aproximas a esta realidad?
Sí, y yo creo que primero viéndola de frente, sí, es verdad que siempre existe la posibilidad de que un paso más adelante haya una cosa mejor. Pero el pensar, y si llego a esa que es mejor, ¿no iré a pensar que hay otra mejor mañana? ¿No? Lo podemos pensar. Hoy puedo tener el teléfono, el último modelo de teléfono inteligente. Pero en cuanto tengo este modelo, veo una noticia que dice, ya viene el número 9, el número 24. Y entonces ya lo empiezo a ver, ya no lo disfruté, porque ahora ya viene el otro. Entonces ya no me siento que estoy a la vanguardia. Siempre pienso que pudo haber. Eso nos puede perder mucho. Sí, yo creo que saber eso y saber que nunca vamos, es como esta famosa imagen del burro que camina con la zanahoria adelante. Si siempre vamos a ver esa zanahoria adelante, nunca vamos a parar. Es decir, a ver, pues si tengo que perseguir esa zanahoria, mejor me como la que está acá y ya esa que esté ahí. Porque si no, siempre voy a seguir camine, camine, camine a futuro. Saber que eso va a suceder. Y saber decir, pues sí, mira, no sé si pude haber encontrado una mejor opción más adelante, pero hoy estoy disfrutando esta. No. Y a lo mejor la otra que a lo mejor es mejor, pero a mí no me gusta tanto. A lo mejor siendo tan mejor de lo mejor, pues ni la quiero disfrutar para que no se me gaste, no se me acabe, ¿no? El otro día pasé por un lugar y veía, tenemos el nuevo sabor de helado, ¿no? Y decía yo, ay, le digo, oye, me da una prueba. Ya lo pruebo y digo, es que a mí no me gustó. Me dice, pero es que es el nuevo sabor. Y yo, pues sí será, pero dime de fresa porque no me gustó el nuevo sabor de helado, ¿no? Pero muchos van por eso, a ver qué es el nuevo sabor, la nueva experiencia, la nueva aventura. Como te decía, ¿no? Los nuevos lentes de realidad virtual donde vamos, ya no son realidad virtual, ya es una realidad aumentada. No sé, espérame tantito, déjame ver. Sí, yo sé que siempre va a estar allá eso. Pero tengo que aprender a quedarme, como te decía, en este estado de contento, pensar que si siempre voy a ir para adelante, no voy a disfrutar, realmente no voy a disfrutar. Y para lo que están hechas las experiencias son para disfrutarse, para quedarse un rato en ellas y luego decir, ah, mira, ya la disfruté, ahora vamos a ver qué más hay más para allá, pero ya disfruté esta. Y a veces pasa que ya no puedes, ¿no? Porque no puedes simultáneamente estar en un lugar y estar en otro. A veces dices, bueno, yo esta fue la elección que tomé. Yeah. Fíjate, Ana Victoria, tenemos un pensamiento muy curioso. Imagínate que vas por un camino y de pronto hay una bifurcación de caminos. Está el camino derecho y está el camino izquierdo. Los dos se ven igualitos. Y tú dices, tengo que decidir. No puedo quedarme aquí parado viviendo en la intersección. No. Entonces de pronto dices, bueno, pues yo voy a tomar el derecho. Tomas el derecho. Y resulta que ya que vas bien a entrada al derecho, no resultó como tú pensabas. De inmediato piensas, el izquierdo era el bueno. Y no tienes manera de saber eso. No tienes manera de saber si realmente el izquierdo era mejor. A lo mejor era igual o a lo mejor era hasta peor.
Claro.
Pero ¿cómo tenemos este impulso de pensar? No, es que la regué. Me hubiera casado mejor con Miguel y no con Arturo, porque Miguel sí realmente era el que... Y mira nada más cómo me salió. No, es que ese departamento, no, el otro departamento que iba a comprar era el bueno. Porque hace mucho calor en verano y hace mucho frío en invierno. El otro seguramente era el mejor. Bueno. Y no te enteras que Arturo, pues a lo mejor es jugador, pero Miguel es adicto a la heroína. Y no te enteras que aquel departamento, que según tú era el mejor, tiene goteras y hace un montón de ruido el edificio. Entonces, pero de inmediato pensamos que la decisión no tomada era mejor si la que tomamos no nos salió perfecta. No hay manera. Esa fantasía nos pierde mucho y nos impide disfrutar lo que sí tenemos por fantasear aquello imaginado.
¿Y cómo frenar ese ciclo de pensamientos tóxicos que quizás te están aquí diciendo, tomaste una mala decisión?
Mira, yo creo que hay una palabra, humildad.
Sí.
La humildad de reconocer que sí vamos a tomar lo que llamamos malas decisiones. ¿Qué es una mala decisión? Una decisión que me alejó de lo que yo quería. Eso es una mala decisión. Pero darle el atributo de mala, ¿no? A mí me hace como que si yo me procuré algo malo, entonces no me quiero, entonces soy un tonto, entonces me merezco esa mala decisión como castigo. Pero no, a ver, no. Pregúntense, ¿esta decisión te acerca o te aleja de lo que quieres. Si te acerca, la llamarás buena. Si te aleja, la llamarás mala. Si te aleja, ve si puedes retomar el camino y acercarte de la manera posible a lo que querías. Y si ya no es posible porque aquella oportunidad se fue, bueno, entonces aprende a vivir con esta, tratando de hacer modificaciones para que no resulte tan distante a lo que pensabas. Pero yo creo que, mira, ha salido hoy la muerte de diferentes maneras y la vejez. Yo creo que tenemos que asumir algo. Siempre nos vamos a quedar con algo pendiente en el tintero de la vida. Algo que no hicimos, algo que hicimos y no corregimos. Yo creo que eso va a suceder, ¿no? Al final, yo creo que los que acaban diciendo, mira, ahora sí, como dice, vida, estamos en paz, es porque dijeron, pues esto ya no, ¿no?
Sí.
Yo hay cosas que digo, ah, esto ya para la otra vida. Ya para esta vida yo ya no, porque ya no me interesa tanto, ya no le pienso dedicar tiempo a algunas otras cosas, ¿no? Tengo un amigo que escaló y llegó a la cima del Everest y me dice, Mario, un día vamos, ¿no? Yo digo, no, hombre, ¿cómo crees que yo no trepo el Ajusco? ¿Crees que voy a trepar el Everest? Me dice, bueno, pero no, yo te entreno y es fácil, no es tan complicado, y ahora ya con los equipos, le digo, ay, para la otra vida, ay, para la otra vida. Sí, no tengo gran interés en eso de alcanzar la cima más alta o llegar al fondo del mar, ya ves luego lo que pasa cuando vas a ver el Titanic, entonces... Yo digo, ¿qué necesidad de esto? Hay para la otra vida, a lo mejor si tengo interés, y si hay otra vida, capaz que en la otra vida tampoco me interesa mucho eso.
Claro. Oye, Mario, ya para cerrar, ¿con qué último comentario o mensaje nos dejas a quienes estamos, que somos todos, en proceso de transformación constante?
Yo creo que el mensaje para mí es claro, disfruten la vida de verdad. ¿Qué nos estás diciendo, Mario? ¿Que nos tomemos la vida a la ligera? ¿Que hagamos lo que nos dé la gana? Y yo digo, ¿por qué no? Siempre que hacer lo que te dé la gana sea bueno para ti y no haga daño a las otras personas. Yo creo que este disfrutar que de pronto se nos olvida por estar buscando lo más, lo que no tengo, como dicen por ahí, el pasto del vecino siempre se ve más verde y por eso descuidas el tuyo. Yo creo que este concepto de suficientemente bueno es algo que tendríamos que abrazar, sobre todo en estas épocas de cambio vertiginoso, en esta cultura de pronto del hustle que nos impulsa a ir para adelante, a no descansar, a darlo todo. Vemos memes que dice, bueno, no gané, pero lo di todo. Y yo digo, híjole, pues no sé si lo quiero dar todo porque si doy todo acá, estoy dando menos acá. Y acá también me interesa. Entonces, no quisiera darlo todo en una sola cosa. Porque si no, eso se vuelve el problema que lleva a la gente a terapia. ¿Por qué no puedo dejar de trabajar? ¿Por qué no puedo tener buenas relaciones? Entonces, yo creo que disfrutar, pues sí, no hay relaciones perfectas, no existe el trabajo perfecto. Uno es el que hace perfectas las relaciones, uno es el que hace perfecta su vida. Cuando dice, mira, me gusta lo que hago, me gusta lo que hago. Hoy me gusta que tengo estos modelitos de inteligencia artificial para explorar con ellos, evidentemente no me voy a quedar con ellos permanentemente, los estoy explorando y ya le agarraré cariño o utilidad alguno para después utilizarlo a mi favor y no que esta inteligencia me utilice a mí y no pueda parar. Entonces, disfrutar creo que es una buena idea y en ese disfrutar, autolimitarse también de los excesos, porque eso es lo que puede hacer daño. Hasta el exceso de agua, parece mentira, pero hasta el exceso de agua puede afectar nuestra salud.
Mario, ¿con qué libro nos dejas para irlo a buscar, irlo a leer, que nos recomiendes?
Ay, es que es un libro muy oscuro, pero...
A ver, sácalo.
A ver, pues, digo, yo sé que estoy diciendo una barbaridad. Hay un libro que a mí me gusta mucho, gordo, que se llama El emperador de todos los males.
Ok.
Es un libro que habla acerca del cáncer. Es un oncólogo que escribe el libro, pero empieza narrándolo de una manera que dices que esta cosa es fascinante, ¿no? Es algo bien extraño y es algo muy poderoso. Y yo sé que algunos dirán, no, ¿cómo voy a andar leyendo eso? Me va a deprimir. Pero creo que entrar en estas entrañas de pronto de algo que todos queremos evitar nos dota también de algo de humildad, que siento que a veces nos hace falta en términos de no sentirnos todopoderosos o el a mí nunca me va a pasar. Entonces, es un libro que yo lo disfruté y a veces quería dejar de leerlo, pero creo que aprendí mucho en estos términos de hay algo muy poderoso todavía que no logramos dominar, y por eso el título, ¿no? El emperador de todos los males.
¿Dónde te encontramos, Mario?
En todas mis redes. Estoy como Mario Guerra, si me encuentran, me buscan. El otro día alguien me preguntaba, oye, Mario, ¿cómo te encuentro en las redes? Le digo, mira, busca Mario Guerra y te van a salir dos. Uno que es diseñador italiano y yo. Entonces, no hay mucho pierde. Entonces, Mario Guerra, @ Mario Guerra, marioguerra.mx, ahí me encuentran en
y
esas
también
redes.
Tienes tu podcast y
mi podcast, sí,
libro.
En la voz de Mario Guerra. En la voz de Mario Guerra. Si le ponen Mario Guerra, ahí encuentran. Le ponen Mario Guerra libros, ahí los lleva. Mario Guerra podcast, ahí los lleva. Y si le preguntan a la inteligencia artificial, les va a decir algunas mentiras de mí. Que dice cosas que no he hecho y otras que he hecho no las dice, pero todavía no se fíen mucho de ella en eso.
Mario, siempre un gusto. Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y para todos que nos escucharon, esto fue Más Cabrona que Bonita. Si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tu familia, a tus amigos y en redes sociales.